La ventana de Madrid.
El alcalde de Parla ha declarado esta mañana ante el juez. Ha declarado que nunca pagó sobresueldos, que todo lo que se abonó en su día se hizo con el visto bueno de la intervención municipal y que aquí hay un ataque antidemocrático en el que se está utilizando con fines políticos hasta el mismísimo Tribunal de Cuentas. José María Fraile, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, hora y media de declaración. Le pregunto, ¿ha logrado convencer usted al tribunal de que todo ha sido transparente, claro, y que esto es un mero expediente administrativo?
Sí, yo creo que he trasladado de una forma clara y concreta lo que ha sido el pago a unos trabajadores municipales en base a un convenio, un acuerdo que existía y unos fondos ratificados con luz y taquígrafos, contabilizados, con retenciones, seguridad social y IRPF, y creo que ese ha sido el sentido de declaración, que era lo que es. Pago a unos trabajadores, nada de sobresueldos.
Se han publicado en estos últimos días, en estas últimas semanas, titulares muy duros contra usted, casi como si esto se tratara de un caso Bárcenas, ¿no? Para el vecino de Parla, que esté escuchando la radio, que lea los periódicos, ¿cómo se le explica que esto es un problema contable y que aquí no hay más caso?
Sí, yo, mi vecino, otro día en una cafetería le dije, es un pago a unos trabajadores, lo que te he comentado antes, pero aquí en Parla me conocéis, no hay sobresueldos, no hay sobres, no hay áticos, no hay Jaguar, mis concejales, como ocurre en el Partido Popular de Parla, no me pagan el IBI, sabéis quién sois y sabéis cómo somos. Esto tendrá que resolverse de la manera administrativa, pero ante todo hay un ámbito de transparencia, de legitimidad, ante todo del ejercicio político, de contar lo que hay y de ser claros y honestos con todo el mundo.
Decía usted que hay un ataque antidemocrático, que se está utilizando incluso con fines políticos el Tribunal de Cuentas.
Sí, hombre, cuando el consejero Salvador Victoria, que creo que tiene más cosas más importantes que el alcalde de Parla o la ciudad de Parla, con 600.000 parados, quiera personas en el caso, pues hombre, yo creo que devalúa mucho la posición de un consejero y de el número 2 de un presidente de una comunidad autónoma que tiene muchos problemas y que hay mucho que resolver. Por lo tanto, yo ante esa situación lo que entiendo es que hay una agresión política y una agresión antidemocrática porque el mando o mandar en la comunidad no significa gobernar, no es lo mismo.
¿El objetivo es usted? ¿El objetivo es Tomás Gómez? ¿Son los dos? ¿Esto es una campaña mediática? ¿Es una campaña política?
Hombre, entiendo que esto es como la feria, un 2x1. Pero ante todo, yo he dicho hoy que me han preguntado, ¿va a tirar usted la toalla? Digo, no, esto me da muchas más fuerzas para pelear por lo que siento, por la democracia y por mi ciudad.
¿Le ha llamado Tomás Gómez hoy?
Sí, habla con él, y mi amigo, y lógicamente mi secretario general, y hombre, nos damos mucho aliento, mucho cariño, y ante todo sabemos por qué estamos aquí, sabemos que estamos para defender primero nuestras ideas, pero por encima de nuestras ideas está para él la Comunidad de Madrid y para mí esta ciudad la que queremos mucho.
Alcalde, esto no es un tribunal, es un programa de radio, pero le pregunto, ¿usted avala con su nombre, con su firma, que la gestión en Parla es y ha sido completamente limpia y transparente?
Sí. Por eso hoy, ante los medios de comunicación, me he dicho en la puerta del juzgado, no se preocupen, yo dentro de un rato les veo al ayuntamiento, no pasa nada, yo estoy ahí para dar explicaciones para lo bueno y para lo malo. Pero en este caso, independientemente de que el Tribunal de Cuentas tenga que decidir, devuelvan usted el dinero a los trabajadores o devuélvase al ayuntamiento, esos fondos se regulan de otra forma, que es lo que me toca hacer. Pero creo que hay un ámbito de descrédito político, de acoso político a Parla y de una mala praxis democrática. Y el consejero Salvador Victoria lo ha demostrado personándose el día 1 de marzo. Creo que hay cosas más importantes en Madrid, en este caso 600.000 personas que lo están pasando muy mal, que están en el paro, problemas con los ayuntamientos, la Vescan, la sanidad, la educación, Adelson, hay miles de cosas que son más importantes que el alcalde de Parla, aunque mi trabajo es que sea importante en la ciudad, lógicamente.
José María Fraile, de verdad, un saludo y gracias por abrir con nosotros esta tarde la Ventana de Madrid. Un abrazo fuerte.
Ha sido un placer, muchas gracias.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Bienvenidos a La Ventana. Malos tiempos para los coches más contaminantes. El Ayuntamiento de Madrid propone un cambio profundo en el servicio de estacionamiento regulado, en el SER. Parquímetros inteligentes, conectados a una base de datos. Parquímetros que nos cobrarán una tarifa específica en función de la categoría de nuestro vehículo. Coche grande, antiguo y también contaminante pagará más. Coche híbrido, menos contaminante, este pagará menos. La medida entrará en vigor el año que viene, en 2014. El objetivo no es recaudatorio, dicen, sino disuasorio. Asegura el Ayuntamiento de la capital que hemos mejorado en este último año en materia de contaminación, pero desde luego todavía queda mucho por hacer.
Hemos mejorado en todos los contaminantes de una manera espectacular. Concretamente, entre el año 90 y el año 2009 se consiguió una reducción del contaminante que más nos preocupa a todos, que es el dióxido de nitrógeno, de un 43,9%, lo cual hay que decir...
Hemos mejorado en cualquier caso, pero no lo suficiente. Los grupos ecologistas aseguran que pese a los avances, las medidas siguen siendo demasiado tibias. Y lo cierto es que aunque avanzamos, Madrid sigue superando a día de hoy los límites máximos de dióxido de nitrógeno, de los que hablan a botella, establecidos por la Unión Europea. En 2015, dice el Ayuntamiento, los cumpliremos. Ignacio González se ha reunido esta misma tarde en Barcelona con Artur Mas, un encuentro en el que han hablado del Frente Común que quieren impulsar Madrid y Cataluña para lograr una financiación más beneficiosa para ambas comunidades.
Creo que los datos económicos avalan que nuestras políticas han sido mucho más productivas y más eficientes para el conjunto del país que otras políticas que se han seguido en otros territorios. Creo que los discursos, hoy tenemos que superar esos discursos, esos falsos discursos de los agravios y las diferencias entre unos y otros. Creo que hay que superarlas porque no son verdad, porque los datos demuestran que eso no es verdad y porque lo que se demuestra es que si trabajamos conjuntamente somos mucho más fuertes.
No ha habido rueda de prensa posterior y estas declaraciones son posteriores al encuentro con los medios tras la reunión con Alicia Sánchez Camacho, que tiene también una visión singular del modelo de financiación respecto a Madrid. Sobre lo de esta tarde, dicen en la Comunidad de Madrid que es la otra parte, es decir, la Generalitat, la que ha establecido la organización en una visita de este tipo, es decir, es la Generalitat la que básicamente ha dicho que no iba a haber rueda de prensa conjunta. Parece que la foto no era demasiado cómoda para el gobierno catalán. Laschetti, el consejero de Sanidad, ya tiene bien horneados los pliegos de condiciones para consumar su proceso de privatización de la gestión de la sanidad pública. Básicamente no hay marcha atrás posible.
Que el plan de sostenibilidad y dentro de él la medida de externalización de los hospitales se va a llevar a cabo y en pocas semanas se darán a conocer los pliegos de condiciones para la licitación de los 6 hospitales.
La mayoría de los sindicatos representados en la mesa sectorial han rechazado el plan de la comunidad que podrá mover a partir de ahora los profesionales de hospital en hospital por razones, dicen, de servicio, lo que se conoce como movilidad forzosa. Enfadados los sanitarios y enfadados también los representantes de la enseñanza concertada. Ya saben que la Comunidad de Madrid ha cerrado el grifo a las ayudas, a la formación profesional, lo que va a suponer un verdadero problema para estos centros y para los alumnos, que hasta ahora pagaban una cantidad mucho menor en estos centros concertados. Dice el máximo responsable de la Confederación Católica de Padres de Alumnos que se está rompiendo la máxima de la libertad de elección de centro.
Y Madrid marca tendencia, porque marca tendencia en este tema en toda España, está en juego el sistema de libertad de enseñanza y libertad de elección de centro y libertad de creación de centro, que están íntimamente ligados los tres. Quiere decirse que aquí hay un problema de muchísima envergadura.
Respuesta tibia de los sindicatos madrileños sobre si Arturo Fernández debe o no abandonar la patronal madrileña. Ya saben que Arturo ha dicho a esta emisora que tiene previsto convocar elecciones en la CEIM, pero no aclara si se presentará o no a esta reelección. Algunos sectores de la CEIM creen que debe dejarlo. José Ricardo Martínez y Jaime Cedrún, UGT y Comisiones, colocan la pelota en el tejado de esta institución.
No valoro la decisión de ningún presidente de ninguna organización a la hora de decidir si seguir o no seguir. Él sabrá cuál es su valoración. Estamos esperando con mucha atención cuál es la resolución de la inspección de trabajo.
Estamos dispuestos a colaborar en la medida para que el grupo siga funcionando y, por tanto, la empresa siga funcionando y no tenga ninguna pérdida de empleo.
Y ahí se quedan. El PSOE ha pedido la dimisión de Arturo Fernández a partir de las graves acusaciones que vertieron en su día contra Fernández sus trabajadores aquí en la SER. Y una más. Queda tiempo todavía para las elecciones municipales y autonómicas y la batalla por los carteles, desde luego, va a ser de las buenas en Madrid, tanto en el PSOE como en el Partido Popular. Esta mañana, Jaime Lisabeski, ahora portavoz socialista en el Ayuntamiento, ha dicho que él sí, que quiere repetir como candidato al Ayuntamiento, admitiendo que puede haber primarias, y eso sí, siempre que sus compañeros así lo deseen.
Si hay más de un candidato, evidentemente, y que yo sí tengo mi disposición a volver a repetir, si quieren los compañeros del Partido Socialista, como candidato al Ayuntamiento de Madrid.
Ya veremos si hay consenso esta vez en la familia socialista y si esta opción satisface a todo el mundo en el PSM. Como decimos, quedan casi 2 años por delante. Jimi Hendrix, Hendrix inédito, música para recordar dos cosas. La primera, que esta noche el Madrid va a aplastar al Manchester.
3-0 del Madrid.
1-2.
Real Madrid 3-0.
Gana el Madrid 2-0.
0-2.
2-0. 2-4 para Madrid.
2-3 para Madrid. Vale. Ronaldo.
Alguien dirá que somos muy optimistas, conocida también en nuestra faceta de gafes. En cuanto al tráfico, ¿cómo se circula por las principales vías de la región? Tais Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues en las carreteras de entrada y salida a la capital, retenciones en la M40 entre La Peineta y Coslada, en la 6 entre el Puente de la Florida y Majadahonda, en la 1 en la Cuesta de los Dominicos en sentido entrada, y también tráfico intenso en la 2 en el acceso a la M30. Además, DGT recomienda tener cuidado con la lluvia y con la nieve si circulan por la sierra. En la Almendra Central de la capital se circula sin incidencias, el tráfico es el habitual a esta hora, y en la M30 retenciones entre el Puente de los Franceses en San Pol de Mar y desde Manoteras al Puente de Vallecas.
Tenemos que la publicidad, pero quiero una porra breve. Alfonso García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carmelo Encinas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Venga, Alfonso, tú reconocido madridista, mójate.
1-3 a favor del Real Madrid, por supuesto.
Yo espero que gane, si es que no tengo más conocimiento. Sería un atrevimiento aquí hacer un pronóstico.
Tienen que ganar sí o sí, no queda otra. Ay, pausa, 2 minutos y hablamos de contaminación y del rastro.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Cervecería Cruz Blanca te invita a un plato de gambas cocidas por 2 consumiciones, jarra glacial de cerveza o copa de vino somontano por tan solo 1,50€ cada una. Disfruta solo o acompañado de esta gran oferta. Visítanos en Cervecería Cruz Blanca, Avenida Matapiñoneras número 24, Sanse.
Vengo de Jovizu Alcobendas.
Pues yo tengo que comprar para mi mascota.
Tienen de todo y además son expertos en acuariofilia. He comprado un acuario y me han aconsejado de lujo. Y tienen una exposición de perritos de camada con pedigrí monísimos. Me los llevaría a todos.
¿Y dónde dices que están?
En el Centro Comercial La Vega, Jovizu Alcobendas, local B2, o puede llamarles al 91-661-6443.
Quiero que seas para mí, solo para mí.
Despierta, Juan, y dime con qué sueñas.
En el mes del amor, déjate caer en la tentación de la Feria del Vehículo de Ocasión de Autofer. Porque si tu media naranja es un coche de ocasión, tenemos un Clio DCI de 90 caballos de 2011 por solo 7.900 euros. Y muchas otras tentaciones. Autofer, en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
¿Problemas con tu coche?
Taller General de Automoción. Una nueva dimensión de taller y servicio. Es la solución más completa para tu vehículo, coche de sustitución, recogida y entrega a domicilio. Además, está concertado con todas las compañías de seguros. Taller General de Automoción es un centro de reparación de chapa y pintura. Multimarca. Estamos en Alcobendas, calle Santa Isabel 6, teléfono 91-662-1237. Taller General de Automoción. 40 años al servicio de la automoción nos avalan.
Ser Madrid Norte.
Si compras un six-pack, puedes conseguir entradas para CUSA.
¿Para qué cosa?
Para CUSA.
Ya, pero ¿para qué cosa?
CUSA.
Ya, pero ¿para qué cosa?
CUSA.
Anda, anda, pesado, coge ya las coronitas y vámonos.
Coronita te invita a CUSA, el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil. Compra tu six-pack, gana una entrada doble y acaba el día con un buen final. Más información en coronita.es, con la colaboración de cadenaserviajes.com. Coronita, the place to be.
La Ventana de Madrid.
7:34 p.m. Es que lo tengo que retomar sí o sí, o sea, es que me pongo de los nervios porque el otro día, mira que recibimos correos, mensajes en Twitter, a partir de lo que dijo Carmelo la semana pasada aquí en la tertulia de la Ventana de Madrid. Todavía no se había debatido en el pleno municipal del Ayuntamiento de la Capital esa propuesta para que el rastro se convierta en bien de interés cultural, una propuesta que al final tumbó el Partido Popular. Bueno, Carmelo dijo esto.
Me parece bien que lo monten, que lo pongan de bien de interés cultural, pero el rastro, por desgracia, es cochambre y mugre, y yo creo que no es compatible el rastro. No es compatible con esa cochambre.
Qué poco lo has disfrutado.
Ese día estaba Nuria. Hoy está Alfonso, pero da igual. O sea, a ver, bueno, Carmelo, esto lo tienes que explicar mínimamente bien.
Sí, para no haberlo disfrutado, diré que yo creo que habré ido al rastro unas 1000 veces en mi vida. Me encanta el rastro y he ido muchas veces al rastro desde chaval. Tengo cosas compradas en el rastro todavía, que conservo pequeñas cosas antiguas que he comprado con 15, 16 años. O sea, fíjate. Pero eso no quiere decir que el rastro no necesite desde hace mucho un plan de exigencia para dignificar ese mercadillo. ¿Por qué? Porque cualquiera que haya viajado un poco, como dice Montoro, ya estamos poco viajados, bueno, dice, bueno, pues algunos vamos siempre a los mercados, a los rastrillos, a los mercados de pulgas, de los de París.
Que el rastro sea Notting Hill.
Hombre, si no es Notting Hill, fíjate, te lo voy a poner más bajo. Con que sea el Kalili del Cairo, está mejor cuidado el Kalili con toda la mugre que también, que el rastro. Porque lo que no se debe confundir es la tradición con la dejadez. Hay locales que no han pintado, que no han limpiado, que no han pasado la mopa desde hace 100 años, y eso es intolerable. Afortunadamente hay un grupo de nuevos, digamos, locales del rastro, han cogido locales antiguos y ha entrado gente nueva, que ha hecho maravillas, y de verdad da gusto entrar en, hay 10, 12 locales en los que da gusto entrar.
Alfonso, sale a defender aquí un poquito esto, anda.
No, vamos, yo soy ajeno a la polémica que se generó el otro día, pero sí es verdad que en cuanto a lo que dice Carmelo, estoy de acuerdo casi por completo. De acuerdo en que se dicte bien de interés cultural, BIC, pero lo que sí es cierto es que el rastro de Madrid necesita una reestructuración. Entre otras cosas, y no es la única, entre otras cosas, precisamente por esa sensación que da de dejadez en las calles, en los puestos y en todo lo que le rodea.
Bueno. Es que hay tiendas, Alfonso, donde para entrar te tienes que manchar. Eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, que es que
también es verdad.
No presentan lo que tienen. No ponen en valor lo que tienen. No está puesto en valor. Eso es lo
también,
que echo de menos.
También es verdad.
Por eso mi provocación.
Carmelo, yo sí es verdad que hace muchísimo tiempo que no voy al rastro. Pero lo que sí es cierto es que buena parte de los locales y de las tiendas del rastro, pues han ido evolucionando. Digamos, han ido envejeciendo más que evolucionando. Y sus propios dueños pues también son mayores, y entiendo que quizás esa parte de la renovación de sus establecimientos no entre en sus planes inmediatos, y que muchos de ellos el futuro que tengan será el cierre.
Oye, una cosa, vamos a dejar aquí lo del rastro, polémica zanjada, y básicamente es que dejábamos esta lista abierta de la última tertulia en la que estuvo Carmelo, y sé que además tuvo mucha repercusión la última reflexión de Carmelo ese día. Quiero preguntaros muy rápido por los parquímetros, por la idea, esta revolución que plantean a Botella, para que ahora, además de pagar, paguemos en función de nuestro coche más contaminante pagará más, coche más ecológico pagará un poquito menos. A partir del año que viene hay que meter la matrícula en el cacharro, al final saldrá una tarifa, y nosotros, pues en fin, si tenemos un coche más contaminante estaremos más penalizados. ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿Creéis que esto va en alguna dirección o no?
Me importa la motivación, dice que no son por motivos recaudatorios sino motivos medioambientales. Como motivos medioambientales me parece bastante flojito. O sea, el aspecto medioambiental consigue unos resultados, me temo que muy débiles. Compáralo con la propuesta que hay encima de la mesa en Londres, en 10 años, en la City no entran coches que contaminen. Esos son medidas...
Pero tampoco han bajado mucho los niveles de contaminación.
No lo harán a corto plazo, pero a largo seguro que sí. En cuanto a los motivos recaudatorios, pues hombre, van a recaudar más, no cabe duda. Yo tengo que creer que van más por este segundo motivo, por desgracia, porque hombre, Ana Botella no se ha distinguido. Cuando era concejala de Medio Ambiente, por tener una sensibilidad enorme con el tema de la contaminación. ¿Os recordáis que cambió los medidores de sitios que estaban menos
contaminados? Se escondió, básicamente.
Se escondió un poco. En fin, en definitiva, yo creo que es más que dudoso que sea por motivos medioambientales.
Alfonso, terminas tú.
Bueno, pues hoy es el día de los acuerdos. Para empezar, creo
menudo
que cara, algo
cara,
es algo.
Menudo negocio que hago yo, y vale.
Que algo es algo, pero estoy convencido de que no es la panacea, pero que algo es algo. Hasta ahora el Ayuntamiento de Madrid, si me permitís el chascarrillo, había basado su estrategia y sus políticas antipolución en hacer rogativas a San Isidro para que se llevara la boina de polución. Es la única política que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, no este, sino todos los anteriores. Ahora bien, conociendo cómo se las gasta el Partido Popular del PP, yo creo, y en eso también estoy en sintonía con Carmelo, de que esta medida va destinada única y exclusivamente a recaudar más que a favorecer el medio ambiente, algo que por otra parte, y Carmelo, como también tiene memoria histórica, siempre, y de lo decía antes, siempre ha despreciado la Casa de la Villa en todos los gobiernos. Recordaréis la sequía del 91-92, que seguía Esperanza Aguirre, que era concejala de Medio Ambiente,
regando los parques y jardines con agua del grifo. Sí, es que sí, nunca ha habido conciencia.
Y acuérdate de aquella foto en la azotea que se hizo, aquella foto electoral que se hizo el PP, y en la que se veía un fondo negro, negro,
sí,
negro.
Sí, sí,
como
sí,
si estuviéramos en el Bilbao de los años 60.
Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Gracias a los dos, Alfonso, Carmelo. Hasta la semana que viene.
Adiós, amigos.
A la Madrid. Y a la Madrid, a la Madrid. Y a ustedes.
Ala.
Mañana,
ala,
ya saben.
Esté Francino ahí sufriendo.
Ahora sigue Francino con la ventana. Mañana más desde las 7:20. Adiós.